Buenas noches. Hoy día, martes para miércoles. Trece de Tamuz, 5761. 3 de junio del 01. De julio, ok. 3 de julio del 01. Como continuación, la segunda etapa del título iniciado la semana pasada, que es envidia y pleitos. Todos los pleitos se arman por causas de envidia, por causa de que la persona piensa que fulano le está quitando algo. Ese algo puede ser dinero, o puede ser posición social, o puede ser honor o prestigio. Entonces desarrollamos el tema la semana pasada y hoy en la segunda etapa vamos a analizar un poco más a fondo qué tipo de envidias. ¿Existe alguna envidia permitida? ¿Alguna envidia que no provoca pleitos? ¿Alguna envidia positiva? ¿Cómo se debe de enfocar el tema de la envidia en los casos que sí está autorizado según la ley? Más para introducción al tema, vamos a traer un relato de la Perashá de la semana pasada que leímos, Perashat Hukat. Ahí la Torah cuenta en la etapa final de la trayectoria de los judíos en el desierto, 40 años estuvieron, en el año 37, sucedieron varias cosas. Primero sucedió el fallecimiento de Aarón HaKohen, de Miriam. Miriam, eran tres hermanos, Miriam, Aarón y Moshe. Primero falleció Miriam. En el momento en que falleció Miriam, de repente escaseaba el agua, ya no había agua. Apenas se dieron cuenta de que todos los 37 años tenían agua por el mérito de Miriam. El mérito de Miriam hacía de que una fuente de agua los acompañaba todo el viaje. Falleció Miriam, desapareció el agua. Y apenas ahí se dieron cuenta y se empezaron a quejar. ¿Cómo vamos a hacer? Hay lugar aquí adelante, pasen, por favor. ¿Cómo vamos a hacer sin agua? ¿Para qué nos sacaron de Egipto? El pueblo de Israel se queja. Después de esto viene el fallecimiento de Aarón, el hermano de Miriam, al siguiente año, el año 38, de la salida de Egipto. Y luego cuenta la Torá de que partieron de ahí y el pueblo empezó a fastidiarse, empezaron a quejarse, ya, ¿para qué salimos de Egipto? Estamos en el desierto, no hay pan, no hay agua, puro man. ¿Cómo puro man? El man es la mejor comida que hubo en la historia, la única comida que no tiene desperdicio. Ellos se quejaron, ya estamos hastiados de este pan, siempre mañana, tarde y noche, lo mismo, man, aleja maquiloquel. Entonces en ese momento nos cuenta la Torá que Dios se enojó. Estamos hablando del año 38 de la salida de Egipto. Hashem se enojó mucho con los Yehudim. Tienen todo servido, todo preparado. ¿Qué se quejan? ¿Qué les falta? ¿Les falta algo? No, es que este pan es un pan... Bueno, pues no, es un pan sano, está, no te falta nada. Se enojó Hashem y cuenta la Torá en Números 21, versículo 6. Vayshalach Adonai ba'am et hanechashim aserafim. Mandó Dios contra el pueblo las serpientes venenosas, quemadoras. Unas serpientes que tenían veneno quemador, vainashehu etam, y picaron a los, mordieron a los Yehudí, al pueblo, vayamot am rav mi Israel, y murieron mucha gente de Israel, por haber hecho el pecado de quejarse contra Dios en el año 38. Vayaboam el Moshe, vino el pueblo contra Moshe, vino el pueblo a Moshe y le dijeron, por favor, pecamos, nos equivocamos, perdónanos, rézale a Dios que nos quite la víbora, que nos quite la serpiente. Vaypale el Moshe, Moshe rezó por el pueblo. Vayomer Hashem el Moshe, le dijo Dios a Moshe, Aseleja Saraf, te voy a decir cómo vas a hacer para curar al pueblo de las picaduras de las víboras. Tienes que fabricar una víbora de cobre, una serpiente de cobre, así grandota. Decimo todo al Nes, y ponla en un lugar muy alto, en un mástil, un lugar, el más alto que hay. Vaya cola Nashuj, cada persona que lo pica una víbora, Moshe me picó la víbora, ¿qué tiene que hacer? Calce los ojos, va a ver la víbora de cobre y se va a curar. Benashajoto, verraoto, bajai. Alza los ojos, ve la víbora de cobre, se cura. Vayas Moshe nehash nehoshet, Moshe obedeció, hizo lo que dijo Dios, hizo una víbora de cobre. Vaitzimeu alanes, la puso en un lugar muy alto. Ve allá, Cada vez que alguien decía, me picó la víbora, ahí está la víbora de cobre, levanta los ojos y te curas. Así cuenta la Torah. Esta es una parte muy rara en la Biblia, ¿ok? Se oye un poco pagano, un poco idolatría, un poco brujería. ¿Cómo? Inclusive esta víbora, esta serpiente de cobre, 700 años después, hubo un rey de Israel, el rey Yoshiau, que destruyó esta serpiente de cobre. ¿Por qué? Llegó un tiempo, después de 700 años, que la idolatraron. Empezaron a pensar que tenía algún poder mágico, algún poder curativo, y empezaron a idolatrar a esa serpiente. Tuvo que venir un rey, el rey Yoshiau, y machacar y moler, deshacer esa serpiente. Pero nosotros tenemos que entender qué es la idea. Si Dios quiere curarlos, ya que los cure. ¿Saben qué? El que le pica la víbora, se cura. Pon una serpiente de cobre. Se oye muy raro esto, lo que está escrito en la Torah. Tiene un mensaje seguramente muy poderoso. Esta pregunta es la pregunta del Talmud. El Talmud dice, ¿Veji nahash memit o nahash mehaye? ¿Acaso la víbora es la que mata o la víbora es la que revive? ¿Acaso la víbora de cobre tiene fuerza de resurrección, de curación? ¿Qué es esto de poner una víbora de cobre a lo alto? Dice el Talmud así, Ela, sino. Kol zman sheayu Israel mistaklim klape mala umeshavdim et libam laviem shebashamayim. Todo tiempo que Israel observaban para arriba, al levantar los ojos y ver la serpiente de cobre, veían también el cielo. Y en ese momento doblegaban su corazón al Creador. Ayum y Trapim se curaban. Veinla, pero si no, si miraban para abajo, si no miraban para arriba, Ayun y Mokim. Se enfermaban y se morían. La idea de la serpiente de cobre, dice el Talmud, es mirar para arriba y no mirar para abajo. Al alzar los ojos a ver la serpiente de cobre, automáticamente, como estaba en un mástil muy alto, veían el cielo. Cuando veían el cielo, se acordaban de Dios. Se acordaban de que todo está manejado desde ahí arriba. Que el problema no es la serpiente. Que el problema no es el desierto. Las cosas se manejan desde ahí arriba. Y si se manejan desde ahí arriba, los problemas vienen de allá y se resuelven allá. Toda persona que trata de resolver los problemas aquí abajo es como aquel que tapa un hoyo pequeño y se le abre un hoyo más grande. Y eso es una cosa que la vemos constantemente. Aquellas personas que todo lo toman por casualidad, es que maldito fulano, le voy a hacer esto, ¡tá! ¿Okay? Le viene el problema por otra parte. Uno no sabe, no hay escapatoria. Hay que resolver el problema de raíz. ¿Cómo es de raíz? La raíz, ¿de dónde vienen? Provienen de arriba y se resuelven de arriba. El error más grave que comete la persona es mirar para abajo. Hay que mirar para arriba. Es un secreto muy grande alzar los ojos al cielo. La Gemara dice, En Adam no kefet vao milemata, el en ken majrizim ala mirmala. La persona no puede golpearse un dedo. Así es la Gemara. Si la persona está caminando, por ejemplo, ¿ok? Y tropezó con algo y se golpeó el dedo así. ¡Ah, me duele! ¡Ay, me duele! ¿Qué dice? ¿Por qué ponen eso ahí? ¿Por qué ponen eso ahí? Dice la Gemara, la persona no se golpea su dedo de abajo, sino lo anuncian desde ahí arriba. Esta persona hoy ha anunciado unas noticias, arriba hay noticias, noticiero, nada más. La diferencia es que el noticiero aquí abajo es después que sucede, y el noticiero de ahí arriba es antes que suceda. Acá dicen, por ejemplo, cayó un avión en Siberia, ok, así me dijeron en el celular, no sé si creo que debe ser cierto, ¿no? Cayó un avión ruso en Siberia con 174 pasajeros, no hay sobrevivientes, así me llegó la noticia en el celular hace unas horas. Y en el cielo lo dijeron hoy en la mañana, va a caer un avión en Siberia, ok. Es lo mismo, nada más que lo anuncian antes, ok. Si tú te golpeaste el dedo así, en la mañana anunciaron en el cielo, fulano de tal a las 4 de la tarde se va a golpear el dedo. No, es que ¿por qué ponen? No hay ponen, si no ponían acá te golpearías, ya tú te tienes que golpear. Y si el lunes no llegó la muchacha, anunciaron en el cielo a la señora fulana, el lunes no le llega a su muchacha. Pero son unas desgraciadas, son justo cuando más las necesitan. No hay desgraciadas, no hay nada. El paquete, las cosas vienen de ahí, se resuelven ahí. Eso es alzar los ojos al cielo, ese es el mensaje de la víbora de cobre. No nada más eso, el Ramban Nachmanides profundiza un poquito más y él dice que según las leyes de la medicina, él explica, son cosas que nosotros no estamos muy acostumbrados, porque hoy en día vivimos en lugares urbanizados, pero la gente que vive en el campo y están esos problemas de picaduras, de víboras, de serpientes, de alacrán, dice el Ramban Nachmanides que hay dos tipos de venenos. Hay venenos calientes y hay venenos fríos. El veneno de la víbora es un veneno caliente. Y el veneno del perro rabioso es un veneno frío. Así explica, yo no entiendo mucho de eso. Entonces dice que la medicina dice así. si lo picó a uno un animal con veneno caliente, hay que darle medicinas que enfrían. Y si lo picó a uno un veneno frío, hay que darle medicinas que lo caliente. Entonces dice, el veneno este que había aquí en la Torah era veneno caliente de las víboras. El cobre es el material más caliente de todos los materiales, que conserva el calor. Las ollas de cobre son las que más conservan el calor. Entonces, cuando observaban algo de cobre por naturaleza, tendría que provocarle más enfermedad, tendría que provocarle más daño. Y le quiso demostrar, ni el cobre, ni la plata, ni la víbora, ni el veneno. Las cosas vienen de arriba y se resuelven. Dios puede resolver, puede curar lo caliente con caliente. Dios puede endulzar aguas amargas con una madera amarga. Así trae la Torah, un caso que estaban amargas, aviéntale esa. Una cosa amarga puede endulzar algo amargo. Las reglas de juego en el cielo es otra política. Ahí cuando el mismo que creó el mundo, él maneja todo como él quiere. Ese es el punto inicial y básico del judaísmo para poder salir adelante en la vida. Y yo les digo una cosa, la persona que vive así, la persona que está relacionado constantemente con arriba, toda su vida es diferente. Y aquellas personas que todo el tiempo están buscando culpables y tratan de escaparse del problema, hay gente que está preocupada por la inseguridad. Hay inseguridad, que hay secuestros, que hay esto. Entonces, ¿qué están pensando? ¿A dónde nos vamos a ir a vivir? ¿Está bien? ¿Te vas a ir a vivir a tal lugar? Muy bien, ya estás tranquilo, según, ¿sí? Ahorita te viene un problema de salud. A ver, resuélvelo, ¿a dónde te escapas ahora? Pues nada, no hay dónde escaparse. Entonces, el problema no se... Aquí te escapas de una y te metes a otra. Si tú no... hay que dirigirse a la fuente de todos los problemas. Aquí en México me contaron de un señor que toda la familia tiene 70 escoltas, 70 guaruras. Entre toda la familia, es una familia un poco numerosa, y gente de dinero. De repente, guaruras que tienen 6, 7 años con ellos, de repente empezaron a haber movimientos sospechosos entre los guaruras. Uno, toda la confianza que tiene, estos me están cuidando, estos me protegen, con estos no tengo problema. Tengo muchos millones de dólares, pero con estos estoy protegido, estoy cuidado. Empezó a haber sospechas, empezó a oler cosas malas, o parece que él tiene unos espías que le descubrieron que hay cosas que no andan muy bien por ahí. ¿Qué hizo? Llamó a la compañía, dijo, despedidos los 70, mándeme otros. Al momento le mandaron otros. ¿Qué pasa ahora? Ahora está espantado porque estos 70 saben todos sus movimientos. ¿Qué va a hacer? Se va del país. Ya no le quedó. Lo solucionó muy rápido. ¡Despedido los 70! ¡Ándeme otros! Pero después que ya lo hizo, dijo, estos son los que más me pueden destruir. Saben cada movimiento de cada hijo mío, de cada hermano, de cada esto. ¿A qué hora sale? ¿A qué hora se entra? En Rosh Hashaná, en Kippur, en Sukkot. Estuvieron 6, 7 años con ellos. Entonces ahora ya dice, ya no tengo solución, me tengo que ir del país. Pues los problemas no hay. Uno sale de un problema chico y se mete en uno más grande. Hay que dirigirse arriba, hay que ir a la fuente. Cuando se va a la fuente, se resuelve. Baruch Hashem, tenemos ya 3 semanas seguidas que Hashem nos ha demostrado que cuando nos dirigimos a la fuente, así se resuelven los problemas. Hace 2 semanas habíamos anunciado que íbamos a hacer un rezo especial por Rosh Chodesh. Antes de Rosh Chodesh, un ayuno, un selijot, se llenó de gente aquí, hombres y mujeres. Al otro día liberaron a uno, en 24 horas liberaron a uno. La semana pasada, el lunes, en la comunidad Montesinai, se reunieron cientos o mil, muchísima gente, para rezar por la situación. ¿Ah? Y cuando llegó el momento, nadie lo podía creer. ¿Okay? En menos de 48 horas, ya estaba liberada la persona que todos estaban muy angustiados por él. Entonces, ¿qué quiere decir? Maimónides escribe así. Maimónides dice, cuando vienen problemas a una ciudad, cuando vienen problemas ya sean financieros, ya sean de salud, ya sean de epidemias, enfermedades, temblores, inseguridad, cualquier tipo de problema. ¿Qué hay que hacer? Dice Maimónides. Hay que reunir y congregar a la gente en la sinagoga o en lugares muy grandes que abarquen mucha gente y tocar shofar y hacer selijot y despertar el corazón de la gente. ¿De qué? ¿Despertarlos de qué? De que todas las cosas vienen de ahí arriba, que todo tiene una causa y que si lo resuelves ahí arriba, se resuelve aquí abajo. Dice Maimónides un secreto muy grande en Alajot Ta'anit, al principio, Perek Aleph. Dice así, en el momento en que la gente se concientiza que las cosas vienen de arriba y no de abajo, eso mismo ya es causa para que Dios les quite los problemas. La concientización, la reflexión, independientemente de Teshuvah, si uno mejora en religión, no, es un tema aparte, también hay que hacerlo. Pero nada más la concientización de que las cosas no se manejan aquí abajo. No es maldito fulano, maldito menor, las cosas vienen de ahí arriba, Eso solo ya comunica a la persona con el Creador y hace que sea suficiente y que no venga más problemas. Pero si la gente, dice Maimónides, se enterca con la idea, mira la política, este es un rasha, el otro es un desgraciado, maldito el presidente, maldito. Empieza, no dijimos la semana pasada, que dijo el rey Salomón, ni a escondidas, ni en tu corazón, no insultes al presidente. No lo maldigas. ¿Por qué? Si Dios lo puso presidente es por algo. Es porque lo merece. ¿Ok? Ah, pero mira cómo está manejando mal el país. Mira cómo está todo. Mira cómo hay recesión económica. Eso no es problema del presidente. Eso es problema tuyo. Si a ti te toca tener una buena parnasá, con recesión o sin recesión la vas a tener. Si a ti te toca tener buena seguridad, con situación o con la vas a tener. Todo se resuelve desde ahí arriba. Ese es el ejemplo de la Biblia, la serpiente de cobre. Quiero traer una historia del Talmud muy interesante que sucedió en los tiempos del Bet HaMikdash, del segundo templo. El segundo templo de Jerusalén, antes de destruirse. Nosotros entramos el próximo domingo, entramos en las 3 semanas de luto por la destrucción del Bet HaMikdash. El domingo es ayuno, este domingo Shivasa Betamuz, y 3 semanas después es el ayuno de Tisha B'Av. Lamentablemente, este año coincide exacto cuando salen de vacaciones. Es un poco de problema, no son 3 semanas muy apropiadas para salir de vacaciones. Son 3 semanas un poco peligrosas. La semana de Tisha B'Av es la más peligrosa, que tener mucho cuidado. Así trae la Gemara. Son semanas de no buena suerte para el judío. ¿Okay? No recomendables. Evitar meterse en situaciones peligrosas, evitar juegos peligrosos, salidas. Uno que va a Cuernavaca a descansar con sus hijos, tratar de reducir un poco horarios de alberca, poner un poquito más de restricción. Son las 3 semanas. Si una persona se identifica, eso mismo lo protege. Pero si uno lo toma las 3 semanas de fiesta y está de acá para allá, de show en show, okay, eso no es muy recomendado en las próximas 3 semanas. De todos modos, las 3 semanas próximas que vienen, okay, representan la destrucción de los 2 templos que tuvimos en Jerusalén. El último se destruyó hace 2000 años aproximadamente, un poquito menos de 2000 años. En los últimos años del segundo templo, habían 2 familias de Kohanim, que quedaron registradas en el Talmud, en Masejet Yomá, Talmud Yomá, Lamed G, 38, columna 1. Dice la Mishnah, estas 2 familias quedaron registradas como familias de vergüenza, familias de bajo nivel, de Reshaim, familias de Kohanim, sacerdotes. ¿Por qué razón? Estas 2 familias, cuenta el Talmud, tenían algo muy especial. La familia, una se llama familia de Garmó. La familia de Garmó, ellos sabían elaborar las jalot, unas jalot que se traían en el templo sagrado cada Shabbat, cada semana. Eran unas jalot muy especiales, no era fácil hacerlas, no eran jalot normales como las nuestras, sino eran unas jalot que tenían forma de caja. Una forma de caja, la masa de abajo y 2 paredes aquí, y no tenía otras paredes acá. Entonces era muy difícil de hacer que no se caigan las paredes de las jalot. Eran jalot así, en esta, cada jalá era así, ¿ok? Entonces era un arte, una profesión que pocos sabían cómo hacer la jalá. Esta familia eran las únicas familias de Kohanim que sabían hacer. Pero los Jajamín le dijeron, por favor, enseñen la receta para que también otros sepan, porque la familia esta algún día puede pasar algo y luego ¿cómo lo vamos a hacer? No, secreto familiar, no vamos a aceptar enseñarle a nadie. ¿Pero por qué no queremos enseñarle a nadie? Los Jajamín lo registraron como vergüenza, una familia de vergüenza, por no querer enseñar algo sagrado que ellos sabían hacer. La otra familia era Bet Abtinaz, se llama familia de Abtinaz. Ellos sabían el arte del incienso. El incienso, el ketoret que se traía en el templo, también tenía un arte. ¿Cuál era el arte especial? ¿Qué es arte? Son especias, se mezclaban. ¿Cuál era el arte? El arte era que el humo del incienso tenía que subir directo al cielo sin desparramarse. Cuando tú haces una fogata, el humo se esparce. Había una forma, una estrategia, cómo hacer para que el humo suba así, en columna. Una columna, y no sabría. Era algo impresionante. Los únicos que sabían el secreto era la familia de Abtinaz. Enseñen el secreto para que lo sepan otros. No, secreto familiar. Quedaron registrados para vergüenza. Entonces la Gemara, escuchen esto, con todo y todo que quedaron registrados para vergüenza, miren ustedes qué mensaje nos enseña el Talmud, que cómo se puede aplicar para la vida real. Yo una vez le leí esta Gemara a una persona muy intelectual que se estaba acercando al judaísmo, un hombre de profesión, de carrera. mamá me dijo, este mensaje cambió mi vida. Lo que vamos a aprender aquí. Cuenta el Talmud así. Tanu Rabanán, estudiaron nuestros sabios. El Talmud fue escrito hace como 1800 años. Bet Garmó, ayú bekiim de maasel lechem apanim. La familia de Garmó eran expertos en cómo elaborar las halot. Velor atzul elamed. Ellos no querían enseñar. No querían enseñar. Shalhu hajamim, ¿qué hicieron los hajamim? Despidieron a la familia de Garmó. Behidiu umanim de Alexandria shel Mitzrayim. Mandaron a traer expertos panaderos de Alejandría, de Egipto. Goim, egipcios, muy expertos, los más expertos del mundo en panadería, para que hagan las halot igual que ellos. Vayuyodim lefot kemotam. Ellos sabían preparar, elaborar la halá igual que ellos, para que quede así, pero había un problema. Lo ayudín dirdot. Cuando los quitaban del horno, se les desbarataba. Cuando los metían al horno, los metían bien, quedaba bien. Cuando los quitaban, se les desbarataba la halá. No podían. Por más que intentaron, no pudieron. Cuando vieron los hajamim esto, dijeron, bueno, ni modo. Ni modo que vamos a dejar el Betamigdash sin halot. Estos los de Egipto no lo saben hacer. A estos ya los despedimos, tenemos que llamarlos otra vez. Ah, pero los tenemos que agachar la cabeza. Pues ni modo. Kol anikra bishmi velichvodi velativ. Dios creó todo el mundo para su honor y nosotros por nuestro honor personal, por nuestra humillación, no podemos permitir que la casa de Dios esté sin. A veces hay que bajar la cabeza, tenemos que bajarnos la cabeza, humillarnos y volver a traer a la familia esta que quedaron maldecidos, la familia de Garmó, porque no nos queda otra alternativa. Nos mandaron a llamar, le dijeron, por favor, vengan ustedes otra vez a ser los panaderos del Beit HaMikdash. Dijeron, sí, ahorita no vamos. Pero ¿cómo nos pagan el doble? Que nos suban el sueldo. Antes les pagaban, dice la Gemara, de Holyom ayuno tlim shenem azar mané. Antes ganaban 12, no sé qué es 12 mané, es una cantidad fuerte, haz de cuenta, $12,000 cobraban de sueldo, ahora queremos 24. Si no nos pagan 24... no volvemos a trabajar en la panadería del Beit HaMikdash. Bueno, pero ¿cómo 24? La comunidad, hay crisis, hay recesión. Hagan lo que quieran, no lo hacen. Monopolio. ¿Qué hicieron los hajamim? Pues no les quedaba otra. Cuando hay monopolio, ¿ok? Si te cortan la luz, te enojas que la compañía de luz está mal, todo. No hay otra. Como no hay otra, tienes que arreglarte con ellos. Así me pasó hace poco tiempo. Yo, ¿cómo? Mi vecino paga 1,000 pesos. ¿Cómo iba a pagar 4,000 pesos? Señor, si no paga, la luz está corta. Primero pague y después reclame. La E, reclame, todo lo que quieras. No hay monopolio. ¿Qué puedes hacer? ¿Ok? La viuda dice, no, que antes ganaban 24,000 y ahora le subieron a 48,000. Son dos versiones. Amrula em hajamim, los hajamim les preguntaron, Marra item shelole lame, ¿por qué ustedes no quisieron enseñar la receta de esta halot? Entonces ellos dijeron, nosotros sabemos que el Beit HaMikdash está a punto de destruirse. Sabemos que ya falta poco, según cómo está la situación, el enemigo está cada vez más cerca. Tenemos miedo que lo tome, que aprenda alguien, alguna persona aprenda a hacer el Lechem HaPanim y vayan y lo hagan en las iglesias, igual que esto. Queremos que sea un arte exclusivo del Beit HaMikdash. Por eso no lo queremos enseñar y publicar la receta, para que no la aprenda gente incorrecta y vayan a enseñárselo a los goyim, para que lo hagan igual. Muchas cosas ellos copiaron de nosotros. ¿Ok? Bueno, eso fue la familia de Garmó. La familia de Aptinás, la otra familia, la que sabían hacer el incienso, pasó lo mismo. Ellos eran expertos y no quisieron enseñar. Mandaron a Jamim y trajeron perfumeros, incienseros, especialistas en inciensos de Alejandría, de Egipto. Los perfumeros más famosos del mundo, más profesionales, estaban en Alejandría, los mandaron a traer, despidieron a estos, mandaron a traer. Estos eran muy expertos, sabían muy bien preparar, elaborar el incienso, la cantidad exacta para que dé el aroma, pero había un problema. Cuando encendían el incienso, el humo se desparramaba. Salía el aroma muy rico, pero no salía en columna para arriba. Y la regla es que tiene que salir en columna. Entonces no sabían qué hacer, dijeron, Jaime, ni modo, tenemos que humillarnos y volver a traer a la familia de Aptinas. Los mandaron a llamar, vengan por favor, no sirvieron los de Alejandría, vengan, no, ahora no queremos. Pero ¿cómo no queremos? ¿Nos pagan el doble o no vamos? ¿Cuánto? Igual, le pagaban $12,000, ahora me... recesión, y ya le subimos el sueldo a los otros, le subieron a los otros, me subieron a mí también. Monopolio, ¿ok? Así cuenta la Gemara, la historia. Okay, al final la Gemara dice que estuvo mal, la actitud de ellos no estuvo, estuvo reprobada. Pero miren lo más interesante para nosotros. Lo más interesante. Al final abajo dice la Gemara, Mikan Amar Benazai. Benazai era un rabino del Talmud, dedujo de toda esta historia un mensaje para la vida real. La historia es historia, pero para la vida real. ¿Qué se aprende de aquí? ¿Qué aprende? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué se aprende? Que no es bueno el monopolio. Que no es, así uno diría, que hay que enseñar, que hay que aprender, que no es. Yo aquí hay otro mensaje. Eso es un monopolio. Que eran gente mala, eso que me interesa. Yo quiero aprender algo para mí. Mikan Amar Benazai, de aquí aprendió Benazai. Escuchen esta frase y el que pueda registrarla, que la registre en un papel, o el que no, que la registre en su corazón. Dijo así. Beshimcha yikrauja, ubimkomcha yoshibuja, umishelcha itnu lecha, en adam nogea bemuchal lachavero, ve'en malchut nogea bechaverata afilu kimlonima. La voy a traducir en español. Beshimcha yikrauja, por tu nombre, esta es la frase mágica de la vida. Beshimcha yikrauja, por tu nombre te van a llamar. Cuando te toca algo, te van a mandar a llamar por tu nombre, fulano de tal, ven a recoger lo que te toca. Ubincomja y oshibuja, y en tu lugar te van a sentar. Es que me quitó mi lugar, yo, ¿por qué a mí me ponen hasta atrás? Porque tu lugar, te van a llamar para ponerte en tu lugar. Umishelhait nuleja, y de lo tuyo te van a dar. Cuando viene alguien y te llaman, oye, te llaman, te toca, no te dieron nada, eso es tuyo, te toca a ti. Pues fulano, si no te lo daba fulano, te lo daba mengano. Ve'en Adam nogea bechavero, y nadie puede tocar en las cosas de su compañero ni siquiera un pelito, un vello, un pelo que le quieras quitar al otro, no puedes. Ve'en malchut nogea bechaverata, y un reinado, un poder, una autoridad, un cargo, un puesto, nadie puede tocar a lo que le pertenece al otro ni siquiera un pelito. No le puedes rebajar del prestigio del otro ni siquiera. ¿Cómo se aprende esto de acá? Se aprende muy bien. Estos hombres tenían un puesto. ¿Cuál era el puesto de ellos? Son los expertos panaderos del Beit HaMikdash. Y tenían un sueldo, $12,000. Los jajamín se enojaron con ellos. ¡Despedidos! Despedidos. A las 48 horas. Por favor, vengan a dar servicio. ¿No nos despidieron? Sí. Beshim Hai Kauja, por tu nombre te van a llamar. Y de lo tuyo te van a dar. No solamente que me pagas dos, ahora me pagas el doble. Ellos actuaron mal, pero del cielo estaba marcado que a ellos les correspondía ganar 24,000, y van a ganar 24,000, y les va a ser de rogar que vengan. Cuando le toca algo a alguien, nadie puede intervenir, nadie puede interferir. Es el mensaje más poderoso. A veces la persona se queja, yo quiero que me llamen doctor, que me llamen fulano, que me den un tip. Beshim Hai Krauja, el nombre que te va a llamar es tu nombre. Ya tienes marcado cuál es tu nombre. Yo quiero que me pongan en el mejor lugar, en mejor posición, que me den una mejor silla en el Knis, un mejor... Bimkom Hayo Shibuja, en tu lugar te van a sentar. El lugar que estás sentado, llegaste a la conferencia y querías sentarte adelante y te tocó atrás, ese es tu lugar. No hay, no porque llegué tarde, porque llovió, no hay llovió. Ese es el lugar que tienes marcado. Al final te va a tocar tu lugar, no hay otro lugar. Y también tu puesto, tu lugar en la sociedad. Tu negocio, ¿cuántas personas dicen que la competencia es que habría un negocio? No hay competencia, Roji, no existe. No existe alguien que pueda vender un pantalón que lo tengas que vender tú. Ni una camisa. No existe. Pero no existe. Mamás no existe. Una vez hubo una historia más hecha allá en Jerusalén. Había, Jerusalén está hablando de la antigua, hace 100 años, un poco más. ¿Cuántas familias habían en todo Jerusalén judías? Quizá 1,000 familias en todo Jerusalén. Estaba bajo el gobierno del Imperio Otomano, antes de los británicos. Entonces había un yehudí, un señor tzadik, así, no era jajam, que su parnasá, su sustento, su negocio, era fabricaba pinturas, cómex, pero cómex en chiquito. Desde allí, ¿qué pinturas? Agarraba, mezclaba una cosa, mezclaba la otra, hacía pinturas, y le vendía a la gente. ¿Cuánto la gente pintaba en Jerusalén? ¿Cuánto? Ganaba lo que necesitaba para comer, más o menos. No era rico, no era el único fabricante de pinturas en Jerusalén. ¿Cuánto consumo de pintura hay? Muy poco, porque la gente ahí ganaba para comer apenas, y las piedras de Jerusalén no se pintan, ya vieron cómo son. Lo poco que pintaban en Jerusalén se lo compraban a él. El señor tenía 40 años en el mercado, único. Después de 40 años, ya él ya era una persona, tenía 60, 65 años. Un día pasa por la calle y ve que un vecino a 50 metros empezó a fabricar pinturas. Uno que llegó de no sé de dónde, empezó a fabricar pinturas y a vender. Cuentan así, dice que apenas lo vio que estaba fabricando pinturas, tocó la puerta, entró, dijo, mira, yo tengo 40 años en el mercado. He cometido muchos errores en la fabricación de pinturas hasta que aprendí cómo es la fórmula exacta. No quiero que tú también los cometas. Es una lástima que pierdas 10 años haciendo errores. Te voy a enseñar qué errores no hacer. Mira, este material no lo pongas porque este no salió bien. Esto, cuando haces la mezcla, haz así, así, así. Todo eso yo lo aprendí con experiencia. Me tardé 10 años en aprenderlo. ¿Para qué que tú pierdas 10 años en aprender? Toma, yo te doy los tips para que no te equivoques en la fábrica. ¿Qué dicen ustedes? ¡Ángel! ¡Ángel! Un ser humano no puede ser, ¿ok? ¿Cómo? ¿Ángel? Yo les digo, porque saben, nada más quiero que sepamos esto. Yo cuando lo escuché dije, no puede ser. Pero después dije, no puede ser que yo diga no puede ser. Porque si yo digo no puede ser, entonces quiere decir que soy un cofer, soy un renegado. Que yo pienso, ¿cómo le estás dando a tu competidor los tips? ¡Te va a quitar los clientes! ¡Te va a quitar la competencia! ¡Ay! A mí en Rosh Hashaná y Kippur, en Rosh Hashaná el año pasado me dijeron, este año vas a ganar en total, por un ejemplo, $100,000. No dijeron con competencia, sin competencia, con devaluación, sin devaluación, con recesión, sin recesión. Yo tengo al final, fin de año, mi estado de cuenta tiene que tener esto. Pase lo que pase. Y si no crees en eso, pues quítate la kipá, rasúrate la barba y deja de venir a crisis y no te pongas tefilín. Porque ¿en quién crees? ¿En quién crees? ¿En Fox? ¿En quién crees? ¿En el comercio, en la economía? ¿En qué crees? Nada más en uno. En el que designa cuánto vas a ganar este año. En el que designa cuánta salud vas a tener. En el que designa cuánta seguridad vas a tener. Nada más en eso. Y todo lo demás de Barín Betelín. Ayer la noche pasada salí a mi casa de aquí. Cruzando la calle me para un joven. Un joven que... judío, pero no viene aquí. Ni dice, ¿ven? Me dice, jajam, tengo una pregunta. Alguien me la preguntó y no supe contestarle. ¿Por qué cuando decimos Shema Israel nos tapamos los ojos? Es buena pregunta. Todos los rezos los decimos nomás. Shema Israel, todo el mundo se tapa los ojos. ¿Por qué? Ay, seguramente debe haber explicaciones profundas, cabalísticas. Una explicación natural y sencilla. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel. Dios, nuestro Dios, es uno solo. ¿Qué quiere decir? La persona, cuando sale a la calle, todo lo que uno ve, contradice esta idea. Porque uno dice, bueno, la conferencia se oyó muy bonito, pero mañana voy al negocio y hay cheques que cubrir, y hay mercancía, y hay maquileros desgraciados, y hay bancos, y hay esto, y el banco me rebotó un cheque, y el otro no me dio crédito. Ay, todo es otra cosa. Está bien, en la sinagoga se oye muy bonito. Para quien dice, está bien esa filosofía. Pero no para la vida real. La vida real contradice todo eso. Por eso la persona, cuando tiene que concientizarse que el mundo está manejado desde arriba y no desde aquí abajo, tiene que taparse los ojos. Shema Israel, olvídate de todo, de las higires, de los maquileros, de los desgraciados, olvídate de todo. Ejad, hay uno solo que maneja todo. Eso es difícil, pero es terapia diaria. Y la persona que lo hace va cambiando su vida va recibiendo un color más tranquilo, la persona se siente más fuerte. Con el tiempo, aquellos que no tienen esta filosofía, con el tiempo la persona se siente impotente. Todo el tiempo estuvo protegiendo, se puso alarmas, puso esto, puso lo... Al final, ¿sí? Con alarma y con todo, entonces, ¿qué? Hay que irse del país. Se va del país, es que hay peligro en los aviones, se caen. Ok, resuelve los aviones, se va en barco, esto. ¿Dónde va? No es por ahí la cosa. El chiste no es escaparse del problema. El chiste es enfrentarlo y resolverlo de raíz. ¿Cómo se resuelve de raíz? Dirigiéndolo ahí arriba. Rabotai, todo esto está lleno en el judaísmo, en la religión. No está lleno. Los hermanos de Yosef, la historia famosa, los hermanos de Yosef, remontándonos 3.500 años atrás. ¿Qué le dijeron a Yosef? Yosef era el hermano número 10, número 11. Le dijeron, oye Yosef, ¿tú te crees que vas a gobernar sobre nosotros? ¿Qué es esos sueños que dices que se apostaron? Amaloch timloch alenu y mashol timsholvanu. ¡Tú! El número 11 vas a reinar sobre... Está Rubén, está Simón, está Leví, está Yehudá. ¿Qué quieres tú para reinar? dijo, bueno, pues, ni modo, yo lo soñé. No. Perdóname, pues si tú lo soñaste, es porque es lo que pensaste todo el día. Se ve que esas son tus ideas. No lo vamos a permitir. Cuando llegó Yosef a buscar a sus hermanos por orden de su papá, los hermanos desde lejos, ¿cómo dice la Torá? Dice, ahí llegó el soñador. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a aventarlo a un pozo lleno de alacranes y víboras y vamos a ver qué va a pasar con sus sueños. A ver si en el cementerio va a poder reinar sobre nosotros. Venir, Emma y Ujalomotá, vamos a ver. ¿Qué hicieron? Lo echaron ahí al pozo. Un pozo muy peligroso. Entonces estaba ahí Yehudá, le dio lástima, dijo, Haram, Jacito está sufriendo, está lleno de alacranes y víboras, estaba pálido. Eso. Mejor, ¿saben qué? En vez de hacer eso, vamos a venderlo de esclavo. Había en el tiempo de antes mercado de esclavos. Justo venían unos comerciantes de esclavos. Todavía no quieren comprar un esclavo, está guapísimo. ¿Cuánto cuesta? 20 monedas de plata. No, muy barato lo vendieron. 20 monedas de plata. 20 monedas de plata, se lo llevan. Estos lo vendieron a otro. Jacito y usted, pobrecito, de ser el hijo más querido de su papá, el más guapo, el más inteligente, a ser injir, esclavo, trapeador de trapear la casa, ¿verdad? Pobrecito. ¿Y los hermanos para qué lo hicieron? Para darle una lección de aquel que se cree rey, aquel que quiere gobernar sobre nosotros. Al final, ¿cómo terminó la historia? Yosef se hizo rey. ¿Quién hizo que Yosef se haga rey? ¿Quién provocó? No. Sus hermanos. Con sus propias manos, cuando lo vendieron de esclavo, lo estaban encaminando a reinar sobre ellos. Ellos, todo el programa de ellos, ¿cuál era? Le vamos a dar una lección. Lo vamos a humillar, lo vamos a aplastar, para que no siga soñando. Y esa misma acción lo estaba llevando a ser rey. Para que veas que el mundo no lo manejas tú aquí abajo, se maneja desde ahí arriba. Estos son cosas. Rabotai, tenemos que saber, cuando llega el momento, Yosef estuvo en la cárcel, ¿saben cuántos años estuvo en la cárcel? 10 años y 2 de yapa, no sé cómo le dicen acá, 2 de chiripadas, le agregaron 2 así, de pilón. 10 eran oficiales y 2 de pilón. De pilón porque cometió un error, 10 años estuvo en la cárcel por haberse negado a la seducción de su patrona. ¿Okay? ¿Ah? ¿Qué puede pensar Yosef? ¿Por qué a los bonos les va mal? Por hacer una misma, mira lo que me pasó. ¿Ok? Nada, yo estoy tranquilo, contento en la cárcel. ¿Qué cárcel? Las cárceles de hoy son palacios. Eran pozos, eran bor. Abajo del pozo, calabozos. Ahí llegó Yosef, dice la Torah, Vahí Yosef Ishmatliach. Yosef era un hombre próspero. Hoy en la cárcel, próspero, sí. Una persona que sabe estar alegre en esa situación, pues es un hombre próspero. Ishmatliach. Tanto le cayó bien al carcelero, que le entregó las llaves de todo. Le dijo, tú vas a estar aquí, jefe de todos los reos. Así es la historia. Y un día cuando vio a los ministros del faraón que estaban tristes, dijo, oye, ¿por qué están tristes hoy? ¿Cómo? ¿Porque no ves con estas inundaciones? Era ministro del faraón y ahora estoy en la cárcel. Tristeza no permito. Ánimos, ánimos. Yosef no permitía que ninguno de los que están en la cárcel estén con bajo humor. Siempre levantar el humo. Entonces le contaron del sueño que tuvieron y Yosef les interpretó. Le dijo, mira, Dios te va a volver a hacer a ti ministro. Échame la mano cuando llegues con el faraón. Dile de que yo aquí, es injusto, a mí me echaron aquí, a mí me secuestraron de los hebreos, yo no hice nada, tampoco aquí no hice nada, yo soy inocente, por favor, échame la mano, ya que yo te di la noticia que te van a liberar y te van a hacer ministro otra vez. Cuando estés ministro en la política, échame la mano, ¿no? Contactos, ¿no se llaman contactos esos? Relación, palancas. Dijo Dios, ¿estás confiando en un goy que va a hacer un favor a un judío? ¿Que te va a sacar de la cárcel? Ahí van 2 años más. 2 años más, dice la Torah. Veloz Zahar, Sara Mashkim et Yosef. El ministro este de las bebidas, cuando ya se hizo ministro, se le olvidó, se le borró el cassette. Oye, ¿quién te...? Nada, no hay Yosef, Baishkajeu. Se lo olvidaba. Quizá de repente le perseguía. Nada, no quiero saber nada. Dios se lo quitó de la mente. Se lo arrancó. Oye, hazle un favor a quien te hizo un favor. Se le borró el cassette. ¿Cómo se lo borró? Nadie se le borró, Dios se lo borró. ¿Por qué? Para castigar a Yosef. Porque en vez de alzar los ojos al cielo, bajó los ojos a un Ishir a pedirle un favor. En vez de decirle, Dios, ya tengo 10 años aquí, ayúdame a salir. No, me va a ayudar el ministro del faraón. Depositó su fe en él, ahí van 2 años más. Es un tema muy difícil, muy difícil. Después de 2 años sucedió el sueño del faraón, de las vacas. como cuenta la Torá. Y entonces ahí se acordó el Saramás. ¿Cómo se acordó? No se acordó nada. Dios le metió, le prendió el foquito. 2 años se lo borró, le borró el disco duro, luego le metió el archivo otra vez. Dijo, ahí va. ¿Ok? ¡Ah! Yo me acuerdo que hace 2 años estaba yo en la cárcel y soñé un sueño y estaba muy angustiado y había ahí un judío, muchacho. ¿Y qué dijo? Nar, Ibrí, Ebed, un muchacho, niño, hebreo, esclavo, ni despreciable, como diciendo, este no merece nada. Pero tenía un don que sabía interpretar sueños. En ese momento, ¿qué hizo el faraón? Dice la Torá, Vaishlach paró vaikraet Yosef, mandó el faraón a llamar a Yosef, Vairitzu minabor. ¿Qué es Vairitzu? Lo sacaron rápido del pozo, pero rápido. En un Vaishalach se rasuró, se arregló, porque no puede llegar todo feo ante el faraón. Vayabó el faraón, se presentó ante el faraón, le contó el sueño, Yosef se lo interpretó. En menos de 12 horas, Yosef salió de ser un reo en la cárcel, a ser virrey de todo Egipto. ¿Y cuánto tiempo duró su reinado? 80 años. De los 30 hasta los 110. Pero ¿en cuánto tiempo cambió la posición? Uno dice, bueno, en la política hay que escalar, ¿no? Uno empieza en la universidad, luego relaciones, luego va a contar. ¿Ok, Paul? ¿Te puedes imaginar que uno salga de la cárcel? De cárcel sentenciado por intento de violación. ¿A dónde? ¡Vives! ¡Sue, sue! Despacito. Ay, cuando llega el momento, así, así viene la Teshuat Hashem Kerefain, así se cambia. Es, a veces Dios demuestra que Él maneja el mundo. Porque todo tiene su cauce, todo tiene su proceso, todo tiene su avance. ¿Dónde está el avance de Yosef? Ni el idioma egipcio sabía, yo creo. Ni el lenguaje, ¿qué universidad estudió? ¿De qué título tenía? Título de preso. A los mejores años de su vida, de 17 a los 30, estuvo en la cárcel. ¿Qué enseñanza tenía para ser presidente, para ser virrey? Sin diploma, a veces uno dice, yo mando a mi hijo a que haga carrera, o no hay peligro, así, sí, pero tengo que darle un futuro. ¿Qué futuro tenía Yosef? Virrey de Egipto, él mantuvo a sus hermanos y a su familia 80 años. ¿Qué nos enseña esto? Cuando llega el momento, aquí, porque las cosas se manejan de ahí arriba. Una de las cosas que me impresionó en el suceso de la última persona que vi, que se liberó, Baruch Hashem, fue algo pele, algo impresionante. Durante las 2 semanas de cautiverio, las negociaciones estaban muy difíciles. Cuando la familia decía, no tenemos dinero, ellos les mandaron los estados de cuenta, por fax. Dijo, aquí están sus estados de cuenta. Le dijo mi hermano que vino acá el mismo del día miércoles a rezar, le digo, dame tu pan para pasar. Dice, ya no llevo pan. ¿Por qué? Al hermano cuando lo agarraron con la computadora y estaban todos los datos. De ahí sacaban muchos datos. Ya no llevo, no hay que llevar nada. Se vuelve loco uno. Entonces ya no puede hacer nada. El celular no lo lleves porque esto, el pan no. Entonces, ¿para qué está la tecnología? ¿Para que la tengas ahí en la vitrina? Entonces, se vuelve loco uno. Dice así, la negociación estaba muy difícil. Muy difícil. Ellos exigían muchísimo y por instrucciones no había que acceder. Y es la halajá también. Ok, porque luego los motivos. De Kitzur, el lunes pasado, anterior, no ayer, el pasado, en la comunidad de Monte Sinai decidieron que hay que reunirse toda la comunidad para hacer teshuva, tocar un shofar, prometieron cosas, hablaron los ajamín, muy bien. El día miércoles, de repente recibe una llamada inesperada. Dice, manden ahora mismo por su hermano o lo matamos. Dice, ¿por qué? Pero ahora, ¿por qué? Dice, nos tenemos que ir del país. Ahorita. Dice, bueno, pero ¿a cómo? Lo que quieran, manden. ¿Cuánto quieran? ¿Cuánto? Y así quedaron una cantidad así, muy, muy pequeña, relativamente a lo que pedían. ¡Ahorita manden! Bueno, pero ahora les dijeron, renten un carro, manden con un coche rentado, ta, 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 y en unas horas ahí están con ustedes. Nos tenemos que ir. Resolverlo de arriba, así Dios lo resuelve, así. Esa es la forma de resolver los problemas. Cada situación y situación, saber dirigirla al lugar correcto. Al lugar correcto. Hay una parte en la Biblia donde nos cuenta quién fue el primer rey de Israel. Rey. Saúl. Después de Saúl, el segundo rey, David. Cuando fue, ¿quién coronó a David como rey? Samuel. El profeta Samuel, por orden de Dios, le dijo, ve a coronar a David, va a ser David, Melech Israel, Jai de Kayam, va a ser Mashiach Hashem. No le dijo David, él no le dijo David. Le dijo, ve a, con Ishai, Ishai era una persona importante, y uno de sus hijos va a ser Mashiach Hashem, va a ser el Mesías, el ungido por Dios, él va a ser el rey y él va a ser el futuro redentor final del pueblo de Israel. Esto lo hace 3.000 años, hace aproximadamente 3.000 años. ¿Ok? Llega Samuel con Ishai, le dice, mira Ishai, me dijo Dios que uno de tus hijos va a ser ungido por Dios para ser rey de Israel. ¿Qué hizo Ishai? Trajo a sus hijos, tenía 7 hijos. Trajo a uno, el más grandote, Eliatar. Dijo, este yo creo que este está bueno para rey. Tiene aparte inteligente, lúcido, todo el mundo lo chulean cuando lo ven, qué guapo que estás. Este. Dice Samuel, a ver, déjame preguntar, viene la inspiración, dice no, Dios dice que este no. Dice, bueno, ahí va el segundo, también, un poquito menos, más bajito, pero también. Y así van pasando uno por uno los 7 hijos de Ishai, y ni uno. Le dice Ishai, oye, yo creo que te equivocaste, quizá hay otro Ishai, porque si ni uno de mis 7 hijos, dice, no tienes algún otro hijo. Le dice, no. Entonces, ¿cómo puede ser? Al final, ¿qué pasó? Había otro hijo que había duda si era hijo de la madre o de la concubina. Los hermanos, por una situación que hubo, los hermanos decían que era hijo de la concubina, que no era hijo de la mamá, porque era pelirrojo, era Gingy. ¿Okay? Era diferente en su aspecto físico. Entonces, no se parece a la mamá. Entonces, esto no es hijo de la misma mamá. Entonces, los hermanos lo tenían más marginado. Tú no vas a heredar con nosotros. Entonces, ¿qué decían? Vete al ganado, vete al campo, vete al pastor. Si no tienes otro, era chaparrito, David chaparrito, pelirrojo, esto, lampiño, no sé, medio raro, un rarón. Si no tienes otro, dice, tengo uno, pero, a ver, mándalo a traer. Lo manda a traer, de repente viene, pi, 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 y suena una alarma del, este. ¿Cómo este? Sí, este, el que todos los hermanos decían, ¿por qué cuento esto? Cuando una persona tiene que ser rey, el que menos te imaginas, cuando tienes tu puesto, dijimos, todos los puestos que hay en la vida, nadie te lo puede quitar, está marcado por Dios. Entonces vamos a, nada más quiero contar, ya que estamos hablando, ¿qué tiene que hacer la persona? La persona a veces siente, tiene miedo, quiere protección, quiere parnasá, hay recesión, estoy preocupado por mis hijos, ¿qué tiene que hacer? La Gemara dice, Kimalahav, es un versículo del Salmos, Kimalahav yetzavelach, esto es bueno decirlo cada vez que uno sale a la calle. Antes decía cuando sale de viaje, ahora cuando sale a la calle. Kimalahav yetzavelach lishmorcha bechol derajecha. Porque sus ángeles va a ordenar para ti, para que te protejan en todos tus caminos. Sus ángeles va a ordenar para que te protejan en todos tus caminos. Y según la Kabbalah, el acróstico de las últimas letras de esa frase forman el nombre de un ángel especial encargado de los caminos. Es bueno decirlo cada vez que uno sale, Kimalajá, Bezabela, Ishmojá, Bejol de la Jeja. Dice el Talmud, ¿qué quiere decir Kimalajá? Sus ángeles va a ordenar para ti. ¿Cuáles ángeles? ¿Cuáles ángeles? ¿De dónde? ¿Dios tiene ángeles? ¿De dónde? ¿Qué ángeles? Dice el Talmud, Kimalajá, Yetzabela, va a ordenar a ti. ¿Qué quiere decir? Y esta vez viene de mitzvah. Mitzvah quiere decir orden. Asada mitzvahat, cada orden divina es un ángel. Asada mitzvahat, cuando la persona hace una mitzvah, crea un ángel. Cuando hace dos mitzvot, crea dos ángeles. Asar ve mitzvot, mosrim lo malachim arbe. Cada acto que tú haces, cada tefilín que te pones es un ángel. Cada baruch, atas en shakol y alvaro es otro ángel. Cada shema Israel, cada uno que haces, y ellos te acompañan y te protegen. Entonces hay uno que dice, bueno, pues ya hice muchos. Ahí está, voy de vacaciones 3 semanas. ¿Ok? Pero no es así. ¿Por qué? Porque hay un problema. Cuando tú llevas a los ángeles contigo y te metes, los ángeles de las mitzvot, y te metes a un restaurante no kosher, no pueden entrar ahí ellos. Y esperarte afuera tampoco te van a esperar como los guaruras, porque no es justo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Pues se vuelven aquí, ¿sabes qué? fulano nos creó, pero no nos deja estar con él. Cuando tú vas caminando por la calle con tus ángeles y de repente dices una sonará, un chisme, se escapan y dicen, nosotros no podemos escuchar la sonará, es jara. Este hombre todo el tiempo está diciendo groserías, no podemos estar parados al lado de él, pues se van. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Otra vez volver a fabricar. Y así estamos todo el tiempo. Fabricamos ángeles, los espantamos. Fabricamos, los... ni modo, así estamos. No, no. Tenemos 10 herará, no podemos ser tzadikín de un día para el otro. Entonces hay que estar todo el tiempo fabricando. Eso es algo, nunca que diga la persona, ya hice muchas mitzvot. Nunca que diga la persona, hay una Gemara que dice algo impresionante. Impresionante. Dice, cada persona está en Kiddushin. Cada persona es juzgado según la mayoría de sus acciones. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes 51 mitzvot y 50 averot, te consideras tzadik. Si tienes 51 averot y 50 mitzvot, te consideras rasha. Si tienes 50 y 50, te consideras benoni. Entonces la persona tzadik, una mitzvah marca la diferencia. Una, ¿eh? No, uno dice, no, tiene que ser un porcentaje, 80%. No. Una mitzvah de diferencia, tzadik. Una avera de diferencia, rasha. Nada más que dice Maimónides que no se calcula en cantidad de mitzvot. Hay mitzvot que valen por 10, hay mitzvot que valen por 100, hay averot que valen por 100, y solamente Dios sabe la equivalencia de cada mitzvah. Ese sí, ese punto está bien. Pero tenemos que saber que si la persona desnivela por un pelito la balanza, ya está tzadik. Y por otro pelito ya rasha. Dice la Gemara, eso pasa en una persona, eso pasa en una ciudad, la ciudad también es juzgada según la mayoría. Si en la ciudad de mayoría mitzvot, la ciudad es tzadik, si en la ciudad de mayoría averot rasha, y si es mediano, mediano. Y también en el mundo entero. El mundo entero es juzgado. Si en el mundo hay mayoría mitzvot tzadik, mayoría averot rasha, mitad y mitad es benoni. Dice la Gemara, leolam yire adam et atzmo keilu hetzio hayav vehetzio zakai. La persona cuando sale a la calle siempre tiene que imaginarse que está en 50-50. No tiene que pensar mal, sino que no diga soy rasha, no es bueno tampoco. Por eso uno dice, ya, yo soy rasha, ya no tengo solución. Esa es una estrategia del yetzer hará. De todos modos, ya estás manchado. ¿Qué le hace una mancha más al tigre? Hay un dicho que dice así. Ok, ya, otro haram más, no pasa nada. No. Tampoco, eso es una estrategia del satán. No. Tú tienes que salir y pensar, yo no soy tan malo, ni tan bueno. Soy mediano. ¿Qué es mediano? Exacto. Tengo 50 a favor y 50 en contra. Salgo a la calle. Y antes salí a la calle de Estera Medusa y dije el Shema. Ya son 51. 51. Ya soy tzadik. A un tzadik no le puede pasar un accidente. Hizo de sola medusa, dijo Shema. Sale, vio una mujer en la calle y dijo, qué guapa que está, una jaram. Lotatur, bajaré de Baujem. La Torah dice, prohibido chulear a una mujer que no es tu esposa. Lotatur, bajaré de Baujem. 51-51. Ya están a mitad. Y de repente, pum, volteó otra vez. 52, rasha. Ahí lo pueden asaltar. Ahorita es que Dios te tira un pasuk, ya otra vez de nivel. Todo el tiempo, así se ve. Todo el tiempo tienes que estar nivelando la balanza. Todo el tiempo. Porque tú no sabes qué mitzvah es la que te va a salvar. No sabes. Nunca digas, ya hice mucho. Nunca digas suficiente. Todo el tiempo. Y así son los tzadikim. Así es el midrash. Los tzadikim todo el tiempo están en la situación. Una vez escuché esto aquí en México, lo contó Raúl Badía de Ser, en Maguén David estuvo. Dice que una vez le preguntó una persona al jajam. Le dijo, jajam, dígame, ¿yo qué soy? ¿Tzadik o rasha? Le dijo, 50-50. Le dijo, veías una mitzvah, ya eres tzadik. Fue, hizo una mitzvah, no sé, besó el sefer, no sé qué. Dijo, jajam, ya hizo una mitzvah, ¿ahora qué soy? ¿Tzadik o rasha? ¿Tzadik o rasha? Dijo, 50-50. Yo no sé si en el camino de regreso existe una vera, no sé, pero... Sí, siempre la persona tiene que... Los tzadikim siempre están haciendo mitzvot por interés. Se puede hacer por interés, para protegerse, para hacer un guarura más, para hacer un ángel más. ¿Por qué? Quizá el que hice antes se me escapó por alguna otra cosa que hice. Esto es cuando la persona vive relacionado con arriba. Yo tengo dos historias de aquí de México que me sucedió en las últimas dos semanas que me conmovieron mucho. Las voy a compartir con ustedes. Me gusta compartir con el público porque me han reforzado mucho esta filosofía de Minas Shamayim, del cielo salió, que tocó en las dos semanas que estamos hablando de este tema. ¿Cómo las cosas se manejan desde arriba y no desde aquí abajo? Lo voy a contar en breve. Parece una novela, como la tengo yo preparada para contarla cuando tengo tiempo. Ahorita no me queda mucho tiempo. La voy a contar en breve. Tengo un año, año y medio, tratando de ayudar. Se me metió la idea de ayudar a casar novias huérfanas. cada vez que hay un caso en cualquier parte del mundo, que me entero de un caso, una novia huérfana, ¿por qué? Porque está escrito en el Salmos que Dios es el papá de los huérfanos. Entonces yo quiero casar a las hijas de Dios, ayudar a casar a las hijas de Dios. Si yo ayudo a casarlas de él, él me va a ayudar a casarlas mías. Así se me metió esa idea, y con una protección, me metió, no con mi dinero, sino trato de juntar, y un poco mío también. Entonces, hace 2 meses, ¿no?, nos enteramos de una novia huérfana, que ya habíamos ayudado a otro hermano que se casó hace un año, y ahorita le tocó a la hermana. En total son 7 hermanos, eran 2 casados cuando murió el papá y 5 huérfanos. Ya se casaron 3 y quedan todavía 2 hermanas. Una hermana, la penúltima, se puso de novia. Me hablaron que el bazar, que hay que ayudarles, que hay gastos, hay esto. Bueno, a ver, lo que urge ahora es el vestido de novia. No tiene vestido de novia. Y ahí, en el país donde me hablaron, no se acostumbra a comprar vestidos nuevos. Aún la gente pudiente se renta o se pide prestado. Entonces nos mandaron a decir si tenemos algún vestido. Y que tengo el de mi hija, de la boda de mi hija. Se lo mandamos, el de la boda de mi hija. La novia estaba, la huérfana, ilusionadísima. Porque un vestido de novia de México, elegante, bonito, mashallah. ¿Cuál es el problema? Ella está un poquito más gordita. Le falta nada más 10 centímetros. Okay. Dijo ella, voy a hacer dieta. Tanto que le gustó el vestido, voy a hacer dieta. Y empezó a hacer dieta. Ya había bajado 4 kilos. Yo estuve en Argentina hace 2 semanas, ya había bajado 4 kilos para que le quede el vestido. Por más que bajó, le probaban. Y Jacita ya estaba pálida de dieta. Y no le quedaba. Entonces, cuando yo viajé a Argentina para unas conferencias hace 2 semanas, llevé otro vestido de otra novia de aquí, okay, un poquito más gordita, para ver si le queda. Se lo probó y tampoco le queda. Ya tiene 2 vestidos mexicanos y no le queda. Y la novia, yo fui a visitar a la viuda, y vi a la novia y estaba angustiada, estaba pálida de adelgazar y todo. Pero ella decía, me va a quedar, el día se casa en agosto. El día de mi boda, el vestido me va a quedar, yo me voy a poner el de Ruti, el de mi hija. Ese me encantó. Y la mamá decía, no tengas mucha ilusión, la mamá sabía que al final no le va a quedar. Entonces ya pasó. El viernes pasado, no este, el pasado, estaba yo un poco así, no sé, se me fue un poco el sueño en la noche. Dije, Jadita, esta niña huérfana está allá, no tiene papá. Ok, encima de que va a sufrir, que va a entrar a la boda sin un papá. Tampoco tiene vestido de novia, está angustiada y está bajando kilos. No es justo. El viernes le hablé por teléfono al hermano de la novia, el que ya es casado, que él maneja todo lo de sus hermanos. Y le dije, te voy a hacer una pregunta, ¿cuánto cuesta un vestido nuevo hacerlo? Me dice, más o menos $700. Dije, por favor, veías de uno nuevo y yo me encargo de buscar un donador. Ya, autorizado. Dijo, ah, tienes que ir a mis bodas, muchas gracias, no sabes la alegría que le voy a dar a mi hermana, a mi mamá. Ya, fue a hablar a la mamá, a la hermana, le dijo, vestido nuevo. Está bien. El domingo me vine aquí al CNI, después de miñán, dije, Rabotay, hay una viuda, hay algunos que están aquí presentes, hay una viuda que necesita, así, así, una huérfana que necesita un vestido de novia, cuesta tanto, todo el que pueda apoyar, que se dirija con el Jajam David, que le den. Uno fue, le dio 500 pesos, otro fue de 300 pesos. Se acercó una persona joven y dijo, Jajam, ¿puedo tener el dejud de dar todo el vestido yo? ¿Todo? 7,000 pesos. Dije, no son 7,000 pesos, son 7,000. Dice, yo quiero dar 7,000 pesos. Dije, pero no son, vale $700, es menos de 7,000. Sí, pero a mí me nació dar 7,000 pesos. ¿Puedo darlo? Nada, tengo un problema. Ahora no tengo dinero, voy a tener el 10 de julio. ¿Puedo pagarlo hasta el 10 de julio? ¿Qué le dicen ustedes? Mitzalam, un donativo, te pide plazo. Inshallah que nuestros clientes nos paguen así. Okay. Está bien, le dije, no hay ningún problema. Tizquela Mitzvot, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Eso fue el domingo. El viernes, viene este mismo joven aquí. El viernes pasado, Jajam, vengo a pagar el vestido. Le dije, no me dijiste hasta el 10 de julio. Sé que cree, Jajam. El lunes fui a trabajar. No sé cómo, entre lunes y martes, me entraron 70,000 pesos inesperados. No estaban programados. Una venta, algo que no tiene que ver con mi negocio. Me entraron en mi negocio 70,000 pesos líquidos y vengo aquí a pagar. Si yo me comprometía a 7, tengo 70. Tome 7 y me quedo con 63. Yo ahora me conmoví mucho y subí, ok, y conté esta historia el mismo viernes que él me lo contó. Me paré en el CNIS y lo conté. Y le dije, ahora necesitamos para vestir a la viuda y a los demás hermanos y otros gastos de la boda, $2,500. El que quiera ganar $250,000, por favor. Ok. Uno cuando ve las cosas uno con sus ojos, se vuelve loco. Bueno, nada más porque después, todo esto, créanmelo que todo esto no me conmovió tanto como lo que sigue. Esto todavía, yo estoy acostumbrado a esto, como la de acá trae Berajá. Y cuando uno lo hace con esfuerzo, es algo pele, maravilla. Llego a casa de mi mamá, y le cuento el milagro que pasó con esta persona. Digo, ¿te acuerdas del vestido de novia que mandamos de mi hija y que no quedó? Y es, al final una persona donó y pasó así. Dice, bueno, digo, te voy a contar otra. Allá en el lugar, en el país de la novia seguía haciendo dieta y dieta para bajar y no le quedaba. Hay otra novia pobre que se casa en 2 semanas, que no es huérfana, pero es pobre, no tiene vestido. Estaba confiada que le iban a prestar. Y el de Ruti le quedaba bull. Su cuerpo está exacto para el de tu hija. Se lo probó y le quedaba bull. La huérfana no se quiere deshacer de él. Dice, no, a mí me va a quedar. No quiere. No, Jacita, no tiene papá. Es lo único que tiene. Y se estaba agarrando de eso. La mamá le decía, mi vida, no te va a quedar. Dáselo. Ella se casa en 2 semanas. Tú te casas en agosto. No, mamá, estoy enamorada de ese vestido. Entonces, eso fue el día jueves. El jueves en la tarde. La mamá le dijo, mira, hija, esta novia pobre se casa en 2 semanas, no tiene vestido. Tú dale el tuyo y Hashem te va a ayudar. Hashem te va a ayudar. Vas a ver algún milagro. En menos de 24 horas llegó la llamada de México. Vayan y háganle un vestido nuevo, que ni las hijas de los ricos lo tienen. ¿Ok? Y se siente. Le dijo la mamá, te dije que vas a ver un milagro por haber hecho esa mitzvá de darle tu vestido y que tenías ilusión a la pobre, Dios te mandó uno nuevo. ¿Ok? Todo esto, ¿por qué es bueno? Para que la persona vea cómo las cosas se manejan desde arriba. Cuando una persona, tenemos que ver, cuando una persona se calla a una ofensa, que lo ofendieron, cuando una persona cede sus derechos, cuando tiene todo el derecho, el vestido está en sus manos y se lo mandaron para ella, y si ella quiere adelgazar, tiene... Sí, pero hay una pobre que se casa en 2 semanas, y tú te casas en 2 meses. Sí, pero es mío, sí, tienes razón que es tuyo, pero... Ah. Cuando una persona sabe que las cosas se manejan desde arriba, todo cambia, todo, toda la vida cambia. Y eso es lo que evita los pleitos, eso es lo que hace. Rabotai, ¿cuál es la única envidia permitida? ¿Cuál es la única envidia? Yo les digo, ustedes piensan que yo estoy dándoles conferencia a ustedes. Créanmelo, que todo lo que les estoy hablando es la vida diaria y cotidiana. Y por más jajam que uno sea y por más religioso que uno sea, cuando llega el momento de la prueba, todo esto en teoría es muy bien, pero el momento de la prueba aplicarlo es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Lo ofenden a uno, lo avergüenzan a uno. ¿Por qué me tengo que quedar callado? No te tienes que quedar callado. Por ley puedes contestar. La ley dice que puedes contestar. Pero si te quedas callado, no sabes cuántas entradas al hospital te evitas. No sabes cuántos cheques devueltos, cuánta mercancía devuelta. Cada vez que uno se calla una ofensa, es un buen negocio. Callarse una ofensa es un buen negocio. Mi maestro, el Rav Ades, Shelita, me dijo una cosa el primer año de casado, una cosa pele, una cosa maravillosa que vale la pena, la voy a compartir con ustedes. Y si a veces la persona llega a su casa, a veces, sucede, y encuentra a su esposa de mal humor. Muy de vez en cuando, de cada 30, 40 años puede llegar a suceder. La encuentra de mal humor. Y Jacito, el marido, venía del negocio también con problemas. Y pensaba encontrar una mujer con la sonrisa de cara a cara, de boca a boca, y de toda arregladita y pintada y lúcida y radiante, mi vida, mi amor, que lo abrace. En vez de eso, llega él, ¿qué te pasa? No me digas, ¿por qué llegaste tarde? Le dice ella, ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué esto? ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué no me avisaste? Y el hombre, Jacito, encima de todos los problemas que vengo de ahí del negocio, ahora llego a la casa tiene que ser el paraíso, ahora encima aguantaba mi mujer también, y empieza a gritarle, y tú eres un esto, y tú no me respetas, tú no me consideras, y tú no es... Y él, el hombre, entonces, ¿qué tiene que hacer? Así preguntó yo. ¿Qué tiene que hacer el hombre cuando llega a su casa y su mujer está de mal humor y se pone a gritar y a patalear? Entonces, hay 3 caminos. Un camino es el camino que la mayoría de la gente hace, contestarle y decirle, es que tú, porque tú al revés, yo me estoy matando. No, es tú, ya, guerra mundial. ¿Ok? A las 2 semanas, terapia. ¿Ok? Tiene 2 semanas sin hablarse y si no terapia, y después de terapia, al rabinato. Okay. Esa es una forma. La otra forma es una buena también, quedarse callado, aguantarse. También es bueno, es muy difícil, es bueno. Hay otra también que funciona también. El hombre le dice a la mujer, mira mi vida, ¿tienes ganas de pelear? Para pelear se necesitan 2, conmigo no cuentes. Peleate contra la pared, yo no te voy a contestar. No te voy a contestar. A mí, no, después grita y de aquí a mañana. Yo no soy rival. ¿Puedes pelear sin que haya rival? No puedes. Yo me acuerdo una vez cuando vi en Israel un camionero, de chofer de camión, ¿los conocen los choferes de camión de Israel? ¿Saben que son, no? La gente más respetuosa del mundo, ¿ok? Bueno, ese, ¿ok? Venía un religioso con el carro y el camionero con su camión, y el camionero quería meterse a la estación para bajar a la gente, y el religioso quería adelantarse antes de que... Entonces, Bekitsur se encerró y casi chocaron, nomás uno se baja el camionero con toda su yashura, con todo su gordo, y empieza a decir, sus hijos, le dijo su mamá, su abuela, su hijo de este, nieto del otro, ven esto, ven el otro. Yo estaba ahí viendo, yo lo vi con mis ojos, ¿ok? El otro religioso estaba con las manos en el volante, con el vidrio cerrado, para que no le den trancazo, ¿ok? Y el otro seguía gritando, eres un esto, eres un el otro, y bájate y vas a ver lo que te hago. Y el otro agarró en el volante. Después de un minuto de grosería, ¿ok? Este, el chofer, el camionero, le dice, ¡Tanekvar, contéstame ya! Le dice, ¡contéstame, que te quedas callado, contéstame! ¿Ok? ¿Por qué? Porque no puedes seguir. Si no lo contestas, no puedes seguir peleando. No hay. Conmigo no cuentes. Si quieres pelear, yo no contesto. ¿Ok? Esa es una estrategia que funciona. Esta no me la dijo el rabá, esta la aprendí en la vida. ¿Okay? ¿Ok? Pero la cuarta es la que dijo mi madre. La primera es pelear. La segunda es quedarse callado. La tercera es decirle, no cuentes conmigo. La cuarta es la mejor de todas. ¿Y funciona? Oh, funciona. Es infalible. Esta, pruébenla, es infalible. Cuando llegas a tu casa en la noche, cansado del trabajo, del negocio, sudado y todo, y quieres encontrar un descanso, un relajamiento en tu casa, y encuentras a una mujer estallando, ¿ok? ¿Qué tienes que hacer? Le tienes que decir a tu mujer, espérame un minuto. Te metes a un cuarto, te encierras, a tu oficina, a donde tengas, te encierras, lees un salmo y dices, Ribono Shelolam, ¿qué pecado hice hoy para que mi mujer esté de mal humor? Hatati, aviti, pashat. ¿Sales de ahí? ¿Qué tal mi vida? ¿Cómo estás? Se acabó. Se borró el problema. No hay mujer, no hay. Mi maestro nos decía, cuando tu mujer te ofende o te insulta, ¿cómo tienes que reaccionar? Ante ti, ¿cómo tienes que hacer? Tienes que decir así. Esta ofensa, de todos modos, me tocaba. Por algún pecado, me tocaba. Qué bueno que fue en la casa y no en la calle. Y ya, si me toca que sean en cuatro paredes, que sea adentro, qué bueno que sea mi mujer. Que no sea. Son filos. Rabotá, la persona que camina así en la vida, créemelo, muchas cosas se resuelven. No hay aquí abajo, no hay mi mujer, no hay mi suegra, no hay mi cuñada. Hay tú. Tú tienes un paquete de arriba, tú tienes un expediente de arriba, que hay que ir pagándolo, hay que ir reduciéndolo, hay que ir... Ay, necesitas, Dios es bueno y te lo paga con un problemita por acá, una ofensita por acá. Caparata, bonasca, hatati, aviti, pashati, y sales adelante. Eso es ashkafá, eso es emuná, eso es vivir una vida feliz. La persona que sabe que el mundo no se maneja aquí abajo, ¿por qué pusieron la víbora de cobra ahí arriba? Cuando alza los ojos al cielo, cada vez que tienes un rabotay, ¿cuál es el mensaje final de esta charla? No camines con los ojos para abajo, camina con los ojos para arriba. Cuando tú alzas los ojos al cielo y dices, ¿verdad Dios que tú me lo mandaste? Ya, punto. Ya estás del otro lado. Cuando estás buscando aquí el culpable, te estás metiendo en más problemas. Resuelves uno, ya no le hablo a ese desgraciado, pues ahorita viene otro desgraciado. No hay, las cosas hay que resolverlas de raíz. Este musar tenemos que tomarlo. Ahora, la pregunta final, si me permiten, si no están muy cansados, o que cómo quieren que ya paremos aquí. La pregunta final es, bueno, ¿existe alguna envidia permitida? ¿Ah? ¿Cuál es la envidia permitida? ¿Cuál es la envidia permitida? ¿Quién dijo? Kinat Sofrim. Está escrito en el Talmud. Kinat Sofrim. La envidia espiritual es una envidia permitida. No nada más que es permitida, es promovida, recomendada. Es constructiva. ¿Qué quiere decir la envidia espiritual? Oye, ¿por qué fulano así hizo Shomer Shabbat y yo no? Yo también quiero ser Shomer Shabbat. Eso no trae pleito. ¿Alguna vez han visto pleito? Oye, ¿por qué no hiciste Shomer Shabbat? Yo también quiero hacer. No, hay problema. No hay problema, hay para todos. No hay competencia. ¿Ok? ¿Sí? No hay. Esas. ¿Por qué tú estás yendo a estudiar Torah? Tú vas a estudiar todos los días, pues yo también. Oye, tu mujer está para la cabeza, ¿y por qué yo no también? Tu mujer también. Envidia se puede. No hay ningún problema, hay para todos. En espiritualidad, uno no es competencia del otro. No hay pleito. Pero hay algo un poquito más. Vale la pena escucharlo, aunque son las 11:04 de la noche. La Torah nos cuenta una matriarca que tuvo envidia. ¿Se acuerdan quién era? La Torah dice la palabra envidia. Dice la Torah, Vatere Rachel kilo yaleda le Yaakov. Vatekane Rachel ba'ajotá. Y vio Rachel que no tenía hijos para Jacob. La hermana Lea, saben la historia, Rachel era la mujer preferida. Lea era la colada. Se metió desde el suegro, la metió así de a presión, ¿ok? Entonces la oficial era Rachel. Y la metida, ¿ok? La colada era Lea, ¿ok? Y a esta, la de segunda, tenía hijos. Y la preferida no tenía hijos. Después de que la otra tuvo 4 hijos, y esta era estéril, dice la clava, te cané Rachel bajo, te tuvo envidia Rachel de su hermana. ¿Envidia? ¿No dijimos que jara? ¿Dijimos que todo se maneja desde arriba? Dice Rashi, ¿qué tuvo envidia Rachel de su hermana? Tuvo envidia, dice Rashi, comentarista número 1 de la Biblia, tuvo envidia de las buenas acciones de su hermana, el Maasea Tobin, de los adeques que era su hermana. Y yo cuando leí esto dije, yo no entiendo, la Torah no dice así, la Torah dice que vio que no tenía hijos y tuvo envidia de su hermana, tuvo envidia de los hijos, no de las buenas acciones, de los hijos. Escuchen esto, Rabotai, escuchen esto, es algo precioso. Rachel dijo, si mi hermana tiene hijos y yo no, es porque mi hermana es más tadeket que yo. Porque ella es más tadeket y yo no puedo ser tan tadeket como ella. Esa es la envidia. Si Dios, seguro que Dios le mandó los hijos a ella. ¿Por qué se los mandó? Porque los merece. Porque ella hizo suficientes méritos para merecer tener hijos y yo no los hice. Esa envidia. ¿Cuál es la definición? La definición es esta. Si tú envidias el resultado, si tú envidias los hijos que tiene el otro, eso es envidia pesulá. Si tú envidias los méritos que hizo para merecer tener esos hijos, esa es la envidia que se puede. Cuando tú ves una persona que es multimillonario y que es rico, lo puedes envidiar, sí. No envidies su riqueza. Y si es rico, es porque habrá hecho algunas mitzvot que lo merecen. ¿Por qué yo no hice esas mitzvot para merecer también eso? Voy a tratar de hacerlo. Esa envidia, si tú enfocas así, cada vez que ves a alguien en un puesto, tienes que decir, si fulano tiene eso, es porque algo bueno hizo para que Dios se lo dé. Porque yo no hice, yo también voy a hacer cosas buenas para que Dios. Esa envidia, no envidiar el resultado, sino envidiar los medios. Cuando Korach vio que Aarón
Cohen, ¿se acuerdan de Korach? Korach vio que Aarón a Cohen era Cohen Gadol, le dio envidia. ¿Por qué Aarón Cohen Gadol? ¿Por qué a su hermano lo puso de sumo sacerdote? Si Korach hubiera sabido esta conferencia, lástima que estuvo tras mí en la misma, si hubiera sabido esta conferencia, hubiera dicho, bueno, Yo tengo envidia, pero si Dios puso a Aarón, si Dios aceptó que Aarón sea el Cohen Gadol, es porque él lo merece. ¿Por qué lo merece? La verdad, seguramente habrá hecho cosas para merecerlo. Yo también quisiera hacer esas cosas para merecer ser Cohen Gadol. No me interesa a mí, pero no. Me interesa merecerlo. ¿Ok? El merecimiento. Y en realidad, ¿por qué Aarón a Cohen logró y mereció ser Cohen Gadol? ¿Quién sabe por qué? Cohen Gadol no es por eso. Algo impresionante. ¿Cuánto Dios le dijo a Moshe? Moshe, tú vas a ser el dirigente del pueblo Israel y ve a sacar al pueblo Israel de Egipto. Moshe se negó 7 veces, 7 días estuvo discutiendo. Al final dijo Moshe, oye Dios, ¿cómo voy a hacer eso si tengo un hermano mayor? Aarón es mayor que yo, 3 años. Imagínate que ahora yo diga, oye Aarón, me dijo Dios de que yo va a ser el presidente. Oye, Moshe, ¿me explicó? Soy mayor, me toca a mí, pues va a haber algo, ahora no va a aceptar tan fácil, y aunque lo acepte, pero por tanto me va a...
Yo no quiero tener problemas con mi hermano, quiero tener problemas con mi
hermano. No quiero que el hermano menor que tenga un puesto en la vida, el hermano mayor. Me dijo, así dijo Moshe, me dijo Dios, ¿qué? ¿Qué? ¿Vas a ver con el rey, con el hermano? ¿Vas a ver a recibirte? ¿Vas a ver con el hijo? ¿Yo te garantizo que cuando te vea, va a estar alegre como si fuera que usted está siendo presidente? Yo te daría bien que estudia.
Es una cosa del corazón, nadie puede saber. De Rahab está más
feliz, y así fue.
Cuando fue Moshe, salió Aarón, lo abrazó, hermano mío, qué gusto verte a ti en este puesto. Uno puede saber cómo mi hermano menor se subió encima. Dice la Gemara, aquel hermano mayor que se alegró cuando su hermano menor se puso en una posición superior, merece que sobre su corazón estén las 12 piedras. De Cohen Gadol. Así que ese corazón que sabe alegrarse con el puesto de su hermano, que si Korach hubiera analizado cuál fue el dejud de Aarón, el mérito que llegó a ser Cohen Gadol, ¿qué hizo para llegar? ¿Sabes qué hizo? Alegrarse con la categoría del otro.
y hubiera hecho lo mismo, estaría bien por contacto, por la Moshe, tú por tus pistolas, ¿por qué te hiciste a tu hermano? Porque el niño no se maneja aquí abajo, el niño se maneja arriba. Entonces viene con mérito. Puedes envidiar nada más una cosa, los méritos, no los resultados. Los méritos se pueden hacer un trabajo en salir, que ponemos esta tabla.
Ahora vienen las tres semanas. Todos sabemos que la destrucción y la galut que estamos sufriendo 2000 años en la diáspora, a veces sucede en
la seguridad de todos los pacientes.
Recordemos de que estamos en un país ajeno, que nos acordemos, y aún en Israel estamos en un país ajeno, ¿no? Y el Estado de Israel no es la solución, no se puede caminar tranquilo por la calle ahí. ¿Cómo le dijo esta semana Simón Pérez a Arafat ahí en dónde fue? En Estocolmo, en un lugar que estuvieron. Dijo, nosotros no queremos nada, queremos salir a la calle y regresar sin tener la duda de que un balazo nos va a dejar. Queremos tranquilidad nada más, no queremos nada. No tenemos, el Mashiach está muy lejos de nosotros. El Estado de Israel pensamos que iba a ser el Mashiach, pero ya estamos viendo que no lo es. Estas cosas que suceden es para recordarnos que estamos en Galut. Y el Galut, el exilio tan largo de 2000 años, nunca hemos tenido uno. El otro era de 70, no es de 2000 años. ¿Por qué? Dice además que el segundo templo se destruyó por Sinat Hinam, por pleitos, por odios, por envidias, por separaciones, por divisiones. Y si no se ha construido todavía es porque no hemos reparado la raíz del problema. Si nosotros queremos lograr la solución final para el pueblo de Israel, es resolver el problema de raíz. ¿El problema de raíz cómo se resuelve? Quitando el odio. ¿Y cómo se quita el odio? Sabiendo que nadie ni nada en el mundo te puede tocar nada. Lo que tú tienes es exactamente lo que te toca. Ya sea económicamente, ya sea salud, ya sea posición social, ya sea honores. Si tomamos este cambio, tomamos esta filosofía, Beit Hashem muy pronto, quizá este mismo año, ya podamos festejar Tisha B'Av con la construcción de Beit HaMikdash y Mirá de Amén, Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.